Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de lunes, y desde luego lunes 12 de agosto de 2019, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit, y desde luego, amigos del auditorio, hoy le damos la bienvenida a todos los estudiantes en este nuevo ciclo, a los que regresan de vacaciones, bienvenidos los estudiantes académicos y personal administrativo. Así es, felicidades y están de regreso, se siente la buena vibra aquí en el Centro Universitario de la Costa, lleno de vida, por cierto, bienvenidos todos. Bien, pues vamos a dar inicio a la información esta mañana, amigos del auditorio, les recuerdo, estamos transmitiendo por el 104.3 de FM. Así es, y también, bueno, unos instantes más con el internet, que está saturado, tenemos problemas con internet, pero vamos a retransmitir a través de las redes sociales en un momento más en el www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV. Así es, vamos a dar inicio a la información esta mañana de lunes. Estas son las noticias. Fin de semana de actividad política en Puerto Vallarta, donde Idalia González fue electa como nueva dirigente municipal del PAN, y en el PRI fue renovada la dirigencia nacional en un proceso interno desangelado. Y bueno, también en medio de polémica fue inaugurada la oficina de servicios a los ciudadanos de militantes de Morena en Puerto Vallarta, encabezado por Luis Pelayo Barraza. Ahora se disputan, ¿verdad?, quién sí abre, quién sí puede, quién no, abrir esta oficina de atención de Morena. Morena lo aprueba o no. En fin, ya le vamos a tener los detalles. También se llevó a cabo este fin de semana la prueba piloto para el primer centro de transbordo de camiones en Puerto Vallarta, aunque en los próximos días será definitivo el cambio para disminuir el tráfico en el centro. Y en más de Puerto Vallarta, amigos del auditorio, pues a cinco o seis meses de que se presentara la iniciativa para dotar de seguro de vida a los policías, pues aún no tienen en Puerto Vallarta. En contraste, en Bahía de Banderas, los policías tienen, la policía municipal tiene seguro de vida y le fue incrementado el monto del seguro. Ya le vamos a tener la información. Y en Bahía de Banderas, este fin de semana, presenta a Tatiana Cloutier, excoordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, su libro Juntos Hicimos Historia, en Nuevo Vallarta, y llama a consolidar la cuarta transformación del país. En más de Bahía de Banderas, amigos del auditorio, le comento, le informo que Jaime Cuevas, presidente municipal de Bahía de Banderas, entregó un sistema nuevo de suministro de agua potable a vecinos de la comunidad de Las Lomas en la zona de la costa. Agua potable de calidad a familia de Las Lomas. Participan niños de Punta de Mita en actividades de prevención del delito. Mientras tanto, siembran semilla de prevención en familias de Bahía de Banderas. En Puerto Vallarta, habitantes de Tebelchía celebraron la llegada de nuevas obras y donan equipo contra incendios al Cuerpo de Bomberos de Puerto Vallarta. El Departamento de Bomberos de la ciudad de Boulder, de Colorado, dona equipo contra incendios a los bomberos de Puerto Vallarta. En más noticias, de Jalisco y Nayarit, el gobierno federal erogará alrededor de 200 millones de pesos para pagar los salarios caídos de los maestros jaliscienses cesados durante la anterior reforma educativa, así lo asegura la diputada federal Lorena Jiménez. Si no hacemos algo trascendente por mejorar la movilidad, el daño será irreversible, así lo advierte el secretario de Transporte de Jalisco, Diego Monraz, al clausurar una reunión de líderes de planeación de movilidad urbana. Y en más de Jalisco, le comento, regresan a clases 288,000 alumnos de la Universidad de Guadalajara. Casi 55,000 jóvenes son de nuevo ingreso a preparatoria y educación superior. Poco más de 288,000 alumnos de la Universidad de Guadalajara en la Red Universitaria de Jalisco regresan hoy, 12 de agosto, a las aulas de las preparatorias del Sistema de Educación Media Superior, a los centros universitarios temáticos y regionales para iniciar las actividades escolar 2019B. Renovación de dirigencias en Morena. Será el 18 de agosto cuando se dé a conocer la convocatoria para la renovación de la dirigencia nacional, estatal y municipal de Morena. Así lo anunció este pasado fin de semana Nayar Mallorquín, presidente del Consejo Estatal de Morena. En más noticias, el gobernador con licencia de Campeche, Alejandro Moreno Peña, es electo como nuevo presidente nacional del PRI en el proceso interno de ese partido llevado a cabo este domingo y desde luego, pues ya empiezan las impugnaciones, las irregularidades, ya le vamos a tener información. En el ámbito internacional, el líder opositor argentino, Alberto Fernández, se perfila como próximo presidente de esa nación sudamericana al obtener una victoria de más de 15 puntos porcentuales en las elecciones llevadas a cabo este pasado domingo.
Hoy, lunes 12 de agosto, celebramos el onomástico de Digna y Eleazar. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1854, en el concurso del himno nacional, se declara triunfadores a Francisco González Bocanegra y a Jaime Nuno Roca, autores respectivamente de la letra y la música de la pieza ganadora. Hoy también es Día Internacional de la Juventud.
Bien, amigos del auditorio, vamos a dar inicio a la información que tiene que ver con la economía, cómo amanece nuestra moneda, cómo esta semana que inicia nos habla de cómo se mueve la economía, cómo se encuentran las coberturas petroleras. En fin, déjeme comentarle que, por cierto, este pasado fin de semana los pagos con tarjeta cayeron porque no se activó un plan B. Así lo dicen especialistas. Empresas, pues hubo un caos en algunos centros comerciales, gente que quería hacer algunas compras, empresas que pues tuvieron problemas este pasado fin de semana. El sábado fue toda una odisea para los usuarios de tarjetas de crédito y débito terminar de hacer la compra en un súper o la comida en un restaurante y no poder pagar porque no se aceptaba el plástico e incluso ir al cajero, no podían disponer de efectivo por el motivo que fue justamente pues situaciones que tuvieron que ver con la infraestructura, que tuvieron que ver con la tecnología. Bueno, le comento que el sábado alrededor de las 10 de la mañana cuando iniciaron los problemas, pero que se hicieron evidentes una hora más tarde, los usuarios pues reclamaban en redes sociales. Pues a nivel nacional, así fue hasta alrededor de las 10 de la noche, casi 12 horas de falla. En la tarde se reconoció el motivo, una de las empresas de transacciones electrónicas y que trabaja con bancos como Banorte, Santander, HSBC, Scotiabank, entre otros, registró fallas eléctricas en su data center en diferentes espacios y desde el origen que tiene su centro en la Ciudad de México. Los usuarios con tarjetas de estos y otros bancos pues no podían pagar ni retirar efectivo, ni en cajeros propios ni ajenos, pero además los negocios con terminales, puntos de venta de los diferentes bancos tampoco aceptaron pagos, aunque algunos bancos no registraron fallas, pues operan con otra empresa de transacciones. Tampoco los plásticos eran recibidos en los cajeros y eran en otros los bancos. Por lo pronto se resolvió el problema, pero se da uno cuenta de la fragilidad a veces que enfrenta pues estos bancos y esta situación. Nos vamos en este momento que son las 9 de la mañana con en este momento que son las 9 de la mañana con 12 minutos, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, el dólar se está cotizando a la compra 19 pesos con 12 centavos. 19 pesos con 12 centavos a la compra, 19.97 a la venta. El dólar interbancario se compra a 19 pesos con 61 centavos, se vende a 19.62. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 84 centavos, se vende a 14.85. Mientras tanto, el euro se está comprando a 22 pesos con 1 centavo, se vende a 22.2.
Señal Clima.
Continúan muy activos los mares del Pacífico Sur por el avance de varias ondas tropicales en nuestro país. De hecho, una de ellas da origen a la tormenta tropical Henriette. Este ciclón no tendrá efectos relevantes porque se va a internar en el océano. Por otro lado, alta presión sigue predominando y propiciando ambiente caluroso y pocas lluvias, principalmente en los estados del noroeste y también en la región del altiplano y la vertiente del Golfo Mexicano. Le comento que aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos nublados, habrá cielos con predominio de sol al mediodía, con aumento de nublados por la tarde, hay buenas condiciones para la ocurrencia de lluvias o chubascos dispersos. La lluvia de ayer en Ixtapa fue de poco más de 26 milímetros y la temperatura mínima fue de 24.3 grados centígrados con una máxima de 32.2 grados centígrados. El centro de Vallarta reportó 24.2 grados centígrados y la máxima superó los 33 grados. Hoy es de esperarse un valor parecido, un valor similar. Amigos del auditorio, nos vamos rápidamente con la información. Elementos de seguridad pública y protección civil en Puerto Vallarta no cuentan con seguro de vida, en contraste con el vecino municipio de Bahía de Banderas, que además de contar los policías, aclaro, los policías con seguro de vida, pues le fue incrementado el monto para asegurar a los policías de Bahía de Banderas. En Puerto Vallarta se presentó una iniciativa, ¿sí? Esta iniciativa en la que se solicitaba pedir ya tramitar, esto me parece fue en febrero, solicitar, pues, presentar una iniciativa de el seguro de vida para los trabajadores. Febrero 28, el último día de febrero. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. 6 meses y pues se presentó la iniciativa. ¿Cuál es el camino que ha llevado la iniciativa? Pues en un instante vamos a regresar con este tema. Vamos a nuestra primera pausa. Regresamos con Karina Elizondo y este tema que tiene que ver con el seguro de los policías de Puerto Vallarta.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Bien, amigos del auditorio, pues sí, así es la situación de los elementos de seguridad pública en Puerto Vallarta. Ya nos va a tener la información Karina Elizondo. En el mes de febrero se presentó una iniciativa para dotar de seguro de vida a los policías. Y no nada más a los policías, también ahí debe de entrar los elementos de protección civil. En contraparte, en Bahía de Banderas, pues tienen seguro de vida y además le fue incrementado el monto de seguro para los policías. Vamos a escuchar este reporte que nos tiene Karina Elizondo. Adelante, Karina.
¿Qué tal, Susana Auditorio? Muy buenos días. Efectivamente, en Puerto Vallarta son alrededor de 400 elementos de seguridad pública que se encuentran activos en muchas ocasiones arriesgando su integridad física. Sin embargo, no cuentan con un seguro de vida en caso de muerte por causa natural o por cumplimiento de su deber. La preocupación de los elementos policíacos agudiza cuando se enfrentan ante el peligro. Lo mismo sucede con los integrantes de Protección Civil y Bomberos, quienes expresaron ante Señal Informativa su temor por perder la vida y dejar desamparados a sus familiares. Muchos de ellos temen hablar por las posibles represalias, aunque aseguraron estar pues preocupados por este tema, ya que en ningún momento se les ha hablado del respaldo que tendrían sus familiares por parte del municipio de Puerto Vallarta y de contar con un seguro de vida. Al respecto, Susana Auditorio, el regidor de Puerto Vallarta, presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública, Adolfo López Olorio, presentó una iniciativa hace casi 6 meses para proporcionarles el seguro de vida. Fue el 28 de febrero en sesión de ayuntamiento cuando expuso que los elementos de la Policía Ciudadana deberían contar con un respaldo económico, aunque este tema aún se encuentra sin avances, ya que en palabras del propio regidor siguen analizando cuál será la aseguradora menos costosa.
Si pasara que un elemento muere de forma violenta, que el municipio responda con un apoyo económico a los familiares o algo que esté como ya reglamentado, esa sería una de las opciones, más allá de contratar un seguro, porque los contratos de seguros, en particular por el perfil de riesgo del policía, son muy costosos. Entonces, no se vuelven económicamente viables para el municipio. Y en ese sentido, es una de las razones por las cuales no ha salido a la Comisión de Hacienda, que yo también he como sugerido que nos permitan primero articularla bien jurídicamente para que no se caiga por una situación financiera, o sea, que no digan, no, es que es inviable por lo que cuesta.
Y bueno, en contraste, el vecino municipio de Bahía de Banderas, pues en el panorama es distinto. Todos los elementos de seguridad pública cuentan con este seguro de vida. Al respecto, la regidora de Bahía de Banderas, Nilda María Mijares García, comentó que desde el inicio de la actual administración se ha otorgado este seguro de vida. Incluso ya incrementaron la cifra. Actualmente se les otorga 300,000 pesos por muerte natural y 600,000 pesos en muerte por accidente. Incluso recientemente, el pasado 24 de julio, se hizo entrega del recurso correspondiente al asegurado de una viuda, de la viuda de Moisés Abraham Ulloa, elemento policíaco que lamentablemente perdió la vida en un accidente camino a su domicilio cuando terminaba su turno laboral. Es así como está funcionando en Bahía de Banderas el respaldo y la seguridad para los elementos de la policía. Escuchemos.
Toda la Corporación de Policía y Tránsito tiene su seguro de vida, que desde que inició esta administración fue un compromiso, el cual también se aumentó el costo de cada asegurado, el monto, para que ellos pues tuvieran y su familia más tranquilidad por el riesgo de trabajo que tienen y para estimularlos también, así como se les exige que tengan y que pasen sus exámenes de control y confianza, pues de esa manera también nosotros estamos respondiéndoles a través de ese apoyo de que tengan su seguro de vida cada uno de ellos y con un poquito más del monto de su aseguranza, ¿verdad?
Bueno, Susana Auditorio, pues así está la situación de los elementos de la Policía Municipal en Puerto Vallarta, en contraste con Bahía de Banderas, y es que cabe resaltar que desde hace varios años no se les brinda algún incentivo, por lo menos a los elementos de la Policía Municipal, para que puedan cumplir pues correctamente sus funciones. En la entrevista con el regidor de Puerto Vallarta, presidente de la Comisión de Seguridad, Adolfo López Olorio, señalaba que incluso si se les otorga lo correspondiente al uniforme, zapatos y todo lo que requieren los elementos, sin embargo solamente se hace 2 veces al año, que es insuficiente, toda vez que los policías pues usan el uniforme diariamente 24/7, incluso también pues hay ocasiones en las que los propios policías tienen que comprar sus zapatos, sus botas especiales para poder cumplir con su labor. En este sentido pues manifestó que buscarán alternativas para poder incentivarlos, si no es económicamente, por lo menos hacer un acuerdo con la Asociación de Hoteles de Puerto Vallarta y darles alguna estancia a él y a su familiar de la policía para que pueda pues cumplir su labor de mejor forma. Por supuesto que estaremos al pendiente, nos señaló incluso el regidor Adolfo López que ya en este mes sesionarían y sacarían el tema a flote en la próxima sesión de ayuntamiento.
Gracias, gracias a Karina Elizondo. Pues ahí tienen ustedes. Bueno, pues si están buscando una empresa para asegurar a los policías de Puerto Vallarta, pues que les pregunten a los regidores de Bahía de Banderas, tan fácil tomar el teléfono. La cuestión es que ya seis meses de presentar la iniciativa y no pueden asegurar a los policías de Puerto Vallarta, cuando en Bahía de Banderas pues están asegurados y ya les incrementaron el costo. Bueno. Nos vamos con más. Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, amigos del auditorio, tenemos más información. Este fin de semana fue un fin de semana político. Y Dalia González fue electa como nueva dirigente municipal del PAN en Puerto Vallarta. Mientras tanto, en el Comité Municipal del TRI fue renovada la dirigencia nacional en un proceso interno desangelado y con escasa participación de la militancia. Javier Frías, te escuchamos. Adelante.
Con la participación de 119 militantes activos registrados a la Asamblea Local, este domingo, Idalia González de León se convirtió en la nueva presidenta del Partido Acción Nacional de Puerto Vallarta al obtener 75 votos, superando a su adversaria, Marcelina Sahagún, que obtuvo 42 sufragios. Hubo también dos votos nulos. La jornada comenzó desde las 10 de la mañana con el registro de militantes, seguido de lo que fue el último informe del actual dirigente municipal, Ricardo Ponce Ibarría. Posteriormente, sendos mensajes de cada una de las candidatas. La primera en tomar la voz fue Marciolina, quien llamó a la militancia a empoderarse a través de la fuerza de todos los panistas. Por su parte, Idalia dijo que Acción Nacional debe volver al lado de la ciudadanía y encauzar las demandas populares. Una vez llevada a cabo la elección, la presidenta electa llamó a la unidad e incluso invitó a Marcelina a participar de su proyecto para reestructurar y crecer el partido. Escuchemos a Idalia González.
Tiene que haber unidad. El pleito es afuera, aquí adentro. Necesitamos, urge la unidad para poder limpiar la casa, para poder reestructurar y para poder crecer.
Asimismo, la nueva dirigente dijo que en el PAN hay cabida para todo aquel que quiera volver.
Más que sacar, platicar con los compañeros, porque hay muchas personas que todavía su corazón es azul, pero no se atreven a regresar porque ya después de un tiempo de estar lejecitos no han querido volver. Entonces es buscarlo, volver a ser opción para ellos.
¿Habrá cabida para aquellos que ya cambiaron a otro partido?
Hay cabida para todo el mundo. Ahorita están abiertas las reafiliaciones.
Idalia González dijo que desde su presidencia, Acción Nacional no será un opositodo, pero sí señalará lo que está mal en el gobierno municipal. Pues reiteró, es necesario que el partido vuelva a encabezar las causas ciudadanas. Muy lejos de aquellas jornadas internas, donde cientos o miles de priistas acudían a las urnas para renovar sus dirigencias, este domingo se llevó a cabo una jornada electoral al interior del tricolor en la que se registraron solo 235 votos. Y esto debido a que la lista nominal no presentaba a muchos militantes del PRI que se quedaron con las ganas de ejercer su derecho al voto. Al respecto, nos habla Juan Carlos Carrillo Flores, dirigente municipal del Revolucionario Institucional.
Hemos encontrado mucho militante o muchos simpatizantes del partido que no se encuentran en los listados nominales y ha generado la molestia. Priistas de toda la vida no los encontramos en este momento en nuestros padrones del partido y está generando esa molestia. Desafortunadamente nosotros no podemos violentar los lineamientos que marcaron para este proceso.
Aunado a ello, el desánimo del priismo fue latente, pues de contar con una lista histórica de alrededor de 15,000 votos duros, los priistas no participaron, a decir de Carrillo Flores, debido a la falta de difusión del propio proceso interno.
Falta un poco más de difusión, mucho militante desconoce este proceso y son causas de que tuviésemos más participación que no se está obteniendo en estos momentos.
Al final de la jornada, el resultado total de las 10 casillas instaladas fue el siguiente. Alejandro Moreno, Alito, obtuvo 157 votos, seguido de Ivonne Ortega con 65 y Lorena Piñón con solo uno. Se registraron 12 votos nulos para dar un total de 235 votos. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Y bueno, esto pasó en el PAN y en el PRI. Mientras tanto, en Morena, déjeme comentarle que en medio de polémica fue inaugurada una oficina de servicio a los ciudadanos y militantes de Morena en Puerto Vallarta. Esta oficina, encabezada por José Luis Pelayo Barraza, ahí estuvo nuestra compañera Karina Elizondo y nos tiene el reporte. Adelante, Karina.
Así, Susana Auditorio, comentarles que aunque llevaba el nombre de Morena, la tarde de este sábado fue inaugurada una oficina de servicios a la ciudadanía por un grupo de militantes que aclararon no tener nada que ver con el partido, esto con el fin de ofrecer distintos servicios gratuitos a la ciudadanía en general, siendo José Luis Pelayo Barraza el encargado de convocar y organizar el funcionamiento de este lugar. Entrevistamos a José Luis Pelayo, bueno, nos señaló que alrededor de esta pues oficina de Morena se pretende dar servicios sin necesidad de afiliar a las personas que vayan. Por supuesto, le preguntamos sobre esta intención de recabar pues información de las personas para ser parte de Morena. Él nos negaba que fuera de manera oficial, ya que el único propósito es trabajar a favor de la ciudadanía. Escuchemos a José Luis Pelayo Barraza.
Por eso dijimos, vamos a inaugurar nuestra propia casa, ¿no?, de Morena. Aunque no es oficial, no, el decir Morena, la Esperanza de México, las oficinas realmente no es oficial, pero nosotros pues amamos el trabajo y a través de ello lo estamos haciendo. Con el respeto a todos, pero creo que es de nosotros Morena, es del pueblo y estamos trabajando para ello.
Y bueno, cabe comentar que en esta inauguración asistió Cecilio López, el regidor del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, del Morena. Sin embargo, pues comentó que solamente iba en calidad de invitado, de ciudadano. Ante este desconocimiento de las oficinas de Morena por parte del Comité Estatal de Jalisco, se emitió un comunicado en el que se dijo que pues se deslindaba de todo cualquier acto que se presentara en Puerto Vallarta y que tuviera que ver con el partido sin ser de manera oficial. Sigamos escuchando a José Luis Pelayo Barraza, quien reiteró que se trata de un proyecto meramente ciudadano, porque pues señala que todos sentían o sienten este corazón de Morena.
Nadie sabe lo que estamos haciendo, no se les hace del conocimiento, porque efectivamente nosotros estamos diseñando que las bases realmente en este partido sean las que decidan. Entonces nos unimos las bases, el pueblo, y decidimos. O sea, nos preguntaban, oye, ¿qué personalidad va a venir? Pues la personalidad somos el pueblo, somos la más importante.
Cabe comentar que los servicios que se ofrecen son de odontología y asesoría legal. Está ubicada esta oficina de Morena, que aunque no es oficial del partido, pues sí estará con el nombre de Morena, la Esperanza de México. Se ubica en la calle Agustín Iturbe, en la colonia Independencia. Susana, es la información.
Gracias, Karina. Amigos del auditorio, es momento de ir a una pausa. Le comento también que tenemos problemas con el internet en este momento en la página de internet, pero tenemos otra. Hay muchas formas de establecer contacto y de escuchar Radio Universidad de Guadalajara. Una es a través del 104.3 de FM. Tenemos en Facebook y en Twitter, que ahorita tenemos una falla, yo creo, por tanto arribo de chicos, chicas aquí, estudiantes a la universidad, pero tenemos otra que usted puede sintonizar, que es, para que lo anote, por favor, es en el www.radio.udg.mx/Vallarta, y ahí nos puede usted sintonizar también. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Vamos con información de Puerto Vallarta. Habitantes de Tebelchía celebran la llegada de nuevas obras. El alcalde de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, destacó que con estas acciones se avanza para disminuir el rezago de las comunidades y colonias del municipio. Habitantes de la comunidad de Tebelchía, en la delegación de Las Palmas, celebraron el arranque de nuevas obras que puso en marcha el alcalde, Arturo Dávalos, el pasado fin de semana y que vendrán a cambiar la calidad de vida de las familias de ese lugar. Se trata de la primera etapa de pavimentación en empedrado ahogado en mortero en las calles Reforma, Independencia y Leona Vicario, que forman el primer cuadro del poblado, con una inversión de 2 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, una de las obras prioritarias aprobadas por el Consejo de Participación y Planeación para el desarrollo municipal, que es Copla de Mun. Bueno, también déjeme comentarle, donaron equipo contra incendios al cuerpo de bomberos de Puerto Vallarta. El alcalde Arturo Dávalos agradeció este apoyo que marca el inicio de una fructífera relación entre Puerto Vallarta y la ciudad estadounidense de Boulder, en Colorado. Puerto Vallarta y la ciudad de Boulder, Colorado, iniciaron una fructífera relación con una importante donación de equipo al cuerpo de bomberos de este municipio por parte del Departamento de Bomberos de aquella localidad estadounidense. La entrega de este equipo consiste en 50 trajes contra incendios, pantalón, chaquetón, así como algunas boquillas para regular el chorro de agua en estos siniestros. Se hizo llegar a través de Manuel García, miembro del Departamento de Bomberos de la ciudad de Boulder, a quien el alcalde de Arturo Dávalos Peña agradeció personalmente el apoyo. Y más de Puerto Vallarta, inauguró Arturo Dávalos la temporada de la Liga Municipal de Softball. Arturo Dávalos Peña señaló la necesidad de contar con una nueva unidad deportiva que dé espacio a otras disciplinas deportivas en el municipio. Con la participación de 74 equipos de softball, tanto de la rama femenil como varonil, el pasado fin de semana el presidente municipal Arturo Dávalos inauguró oficialmente la temporada 2019-2020 en la Liga Municipal de Softball, torneo que lleva por nombre Carlos Contreras Valdés y que tendrá una duración aproximada de 6 meses. Y en más noticias, nos vamos ahora con en Bahía de Banderas. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que llevó Jaime Cuevas, presidente municipal, agua potable de calidad a las familias de Las Lomas. Muy agradecidos quedaron los habitantes porque el problema del agua por fin se arregló. Se les hizo, dijeron los vecinos. Entregó el presidente municipal un sistema renovado para todas las familias de esa comunidad de la zona costa, un nuevo pozo, 2 nuevos tanques y la renovación de la red, entregando agua de calidad a todos sus habitantes. Vamos a escuchar.
Se les está entregando en su domicilio, en su llave, agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas, con muy buena presión y sobre todo, pues obviamente un agua limpia. Esto obviamente lo estábamos abasteciendo antes con pipas, pero bueno, insistimos que ahora ya las familias de esta comunidad tienen el agua ya en su propia casa, de una calidad mejor, potabilizada. Hay mucha alegría por parte de los vecinos. Personalmente quise venir a corroborar que había agua, ¿verdad? Porque me pueden dar la información de que ya está resuelto el tema y a veces no es real, no es verdad. Y bueno, quise personalmente venir y verificar que hubiera suficiente agua con buena presión, limpia y potabilizada en esta comunidad.
Bien, pues ahí está, se les entregó en su domicilio agua suficiente para cubrir sus necesidades con muy buena presión y limpia. Además, anteriormente estaban abasteciendo con pipas, pero ahora ya las familias de esa comunidad tienen agua de calidad. Hay mucha, bueno, pues desde luego, imagínense ustedes no tener y ahora tener agua, pues desde luego que un júbilo ahí en esta zona de Las Lomas en Bahía de Banderas. Y en más de Bahía, participan niños de Punta de Mita en actividades de prevención del delito. La directora de la Función PIS Punta de Mita, Alicia Elías, reconoció que alrededor de 180 niños de Higuera Blanca, Nuevo Corral del Risco y la colonia Emiliano Zapata asisten a cursos de verano con actividades integrales en materia de valores, habilidades e integración social. Disfrutaron la experiencia de las actividades de la Dirección de Seguridad Pública Municipal que impartió en materia de prevención del delito. Vamos a escuchar.
Tenemos 6 años trabajando con el área de prevención del delito. En PIS Punta de Mita tuvimos este año 180 niños repartidos en Higuera Blanca, en Corral del Risco y aquí en Punta de Mita. Los resultados son increíbles. Para nosotros el curso de verano es el momento más feliz que tenemos en nuestras instalaciones. ¿Por qué? Porque tú puedes verlo, es la energía de los niños, es estar en contacto directo con ellos. Entonces, ¿qué te puedo decir? Los resultados son increíbles. Es la convivencia y es un lugar donde estén los niños y se desarrollen sanos y seguros, ¿no?
Pues ahí está, estas actividades de verano se enriquecieron con lo que los elementos de prevención del delito llevaron a los niños. Lo que más pues se le quedó a estos pequeños fue precisamente cuando se habló de disciplina que debe de comenzar en casa, pero que desgraciadamente a veces no siempre ocurre, pero que con esto se reafirmaron muchas cosas para estar previniendo como niños y jóvenes, y bueno, pues los niños dijeron estar muy contentos trabajando con seguridad pública. Y bueno, en más de Bahía de Banderas, le comento, amigos del auditorio, que pues se llevó a cabo este fin de semana la presentación del libro, este libro de la excoordinadora de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador. Juntos hicimos historia. Así es, Tatiana Cloutier, excoordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, presentó este libro y vamos a escuchar este reporte que nos tiene Javier Frías. Adelante, Javier.
Con una reflexión a ¿qué voy a hacer como ciudadano para cambiar a México? Tatiana Cloutier, excoordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, presentó en Bahía de Banderas su libro Juntos Hicimos Historia. En la presentación, en la que estuvo presente el rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, Jorge Ignacio Peña González, ciudadanos, militantes de Morena y representantes del sector empresarial de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, la diputada federal Mirta Villalbazo, anfitriona del evento, habló acerca del libro de su compañera de bancada.
Tatiana Cloutier decide compartirnos cómo juntos hicimos historia. Nos hace partícipes de sus vivencias al lado del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Es un libro bastante ilustrativo respecto a lo que se vivió antes, durante la campaña y aquel primero de julio donde el pueblo ganó.
Al hablar que la campaña de Andrés Manuel se llevó a cabo desde cinco frentes, la del candidato con el pueblo, la de los amarres en redes sociales a través del gabinete previo y la del partido, Tatiana Cloutier habló de qué fue lo que le hizo decidirse por el proyecto de nación del político tabasqueño y para ello se hizo una pregunta.
¿Qué puedo hacer yo desde donde yo estoy para hacer que más gente voltee a ver el proyecto de Andrés, lo vote y podamos empezar a caminar como país? Y eso fue lo que hice. Y tenía dos opciones. Quedarme en mi casa, quejarme, irme al café a seguirme quejando, todos los días escribir en el Twitter que este país estaba de la fregada y que los candidatos no me gustaban, o entrarle. Y entrarle con los riesgos que esto conlleva.
De esta manera, una vez obtenido el triunfo, Tatiana Cloutier llama a los mexicanos a hacerse esa misma pregunta y a accionar para cambiar a México.
Requerimos accionarnos, estamos sobrediagnosticados. La pregunta es ¿qué hago? Sabemos que somos el país con diabetes y más gordos del planeta. ¿Qué hacemos? Sabemos que somos el país más inseguro. ¿Qué hacemos? Y otra vez, si yo quiero, es decir, con 1% que se empiece a mover, empezamos a cambiar el estado de las cosas. Y eso fue lo que a mí me movió a dar la cara en este proyecto.
Por ello, Tatiana Cloutier dijo que la última página del libro la escribe cada uno de los lectores, cada uno de los mexicanos.
En el libro la parte que a mí más me gusta es esta parte final en donde viene una pregunta y dice ¿y tú cómo vas a seguir haciendo historia? Es decir, yo como ciudadano, ¿cómo me voy a comprometer a seguir construyendo? ¿En qué área? En la que me dé la gana, en la que me guste, en la que estoy comprometido, en la que sé, en la que conozco. Porque si no, no habrá gobierno alguno, si no hay gobierno que pueda por sí solo sacar adelante algo.
Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Y bueno, pues sí, intensa actividad este fin de semana, tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas, que tiene que ver con los partidos políticos. Bueno, déjeme comentarle que también este fin de semana Nayar Mallorquín, quien es presidente de Morena en el estado de Nayarit, anunció que será el 18 de agosto cuando se dé a conocer la convocatoria para la renovación de la dirigencia nacional, estatal y municipal de Morena, de Movimiento de Regeneración Nacional. Así lo anunció Nayar Mallorquín, presidente del Consejo Estatal de Morena en Nayarit, e invitó a militantes y simpatizantes a participar. Vamos a escuchar.
Invitar a todos los militantes y simpatizantes de Morena a este próximo mes de agosto se lanzará la convocatoria para la renovación de la dirigencia nacional, estatal y municipal, y parte de nuestras funciones como presidente del Consejo Estatal es venir a darle a publicitar y a organizar sobre todo a la militancia, porque para nosotros este proceso interno será un proceso decisivo, sobre todo en el acompañamiento que le tendremos que dar al presidente de la República.
¿Cuándo se va a conocer la convocatoria?
El 18 de agosto el Consejo Nacional sesionará en la Ciudad de México. A partir de ese día publicitarán esta convocatoria, pero para nosotros es sumamente importante irle ganando tiempo e informar a las dirigencias municipales sobre este proceso interno que tendremos a partir de seguramente el mes de septiembre.
Y bien, Nayar Mallorquí aseguró que Morena, como partido en Nayarit, pues ha avanzado sustancialmente por el trabajo y apoyo decidido del presidente Andrés Manuel López Obrador al estado de Nayarit.
La elección del 2018, en donde gana el presidente, le da evidentemente una fortaleza mucho mayor a Morena. Vemos que ya en el escenario nacional muchos cuadros políticos de diferentes institutos han venido sumándose a Morena, gente que sin partido, que quieren colaborar con el proyecto, buscan ahora las filas de Morena para poder desde ahí ayudar a esta cuarta transformación. Entonces, todo está siendo favorable para fortalecer el proyecto de la transformación que tanto necesita este país.
Así es, así que el 18 de agosto, como dijo Nayar Mallorquín, pues se va a dar a conocer la convocatoria. Bueno, antes de irnos a la pausa, en información de Nayarit, le comento que más de 1,000 jóvenes participaron en un mural que fue destinado a la difusión de los derechos humanos. Conoce tus derechos humanos. Así es, Nayarit, bueno, pues rompió el récord Guinness en la difusión de los derechos humanos. Ellos hicieron una leyenda monumental, Conoce tus derechos. Esto fue en el auditorio Amado Nervo en Tepic. Así es, varias competencias que hubo, rompe récord el estado de Nayarit con la difusión de los derechos humanos. Nos vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Amigos del auditorio, continuamos con más información. El gobierno federal erogará alrededor de 200 millones de pesos para pagar los salarios caídos a los maestros jaliscienses cesados en la anterior reforma educativa, así lo aseguró la diputada federal Lorena Jiménez. Javier Santos nos tiene el reporte. Adelante, Javier.
Los 195 maestros cesados en Jalisco por oponerse a la reforma educativa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto van a ser reinstalados en los próximos días, afirmó la diputada federal Lorena Jiménez. Para ello, sostuvo, el gobierno federal erogará alrededor de 200 millones de pesos de salarios caídos a docentes jaliscienses, mientras que a nivel nacional asciende a poco más de 600 millones. El dinero para pagar los salarios caídos a los docentes llega este miércoles, afirmó la también maestra Lorena Jiménez, quien integra a la Comisión de Educación. Escuchemos a la diputada federal Lorena Jiménez.
Se refiere a todo el recurso económico necesario para pagarles a todos los compañeros cesados los 3 años y medio de salarios caídos. Entonces, para darle continuidad al proceso, porque la determinación ya está hecha, ya está dicha, ya está acordada de la reinstalación a los maestros, es entregarles lo que por justicia les corresponde, que son los 3 años y medio de salarios caídos, y luego la reinstalación en sus centros de trabajo.
Lorena Jiménez afirmó que en el momento en que llegue el recurso se inicia el desarrollo de todo el proceso y los mecanismos específicos para que regresen a las aulas después de 3 años y medio de su cese. Por lo tanto, los maestros corridos no podrán regresar este día a sus centros de trabajo hasta en tanto no se dé todo el proceso que debe de llevarse en estos casos, puntualizó la legisladora federal. Esto indica que el gobierno federal tiene que erogar más de 200 millones de salarios caídos para docentes en Jalisco, añadió la diputada Lorena Jiménez, a quien escuchamos de nuevo.
De Jalisco yo tengo una lista de 195 cesados, de los cuales 112 pertenecen al centro de bachillerato, al COBAE. y el resto son maestros de educación básica.
Más o menos, ¿cuánto asciende lo que le van a pagar de salarios caídos? ¿Tiene alguna aproximación de cuánto?
Tres años y medio de lo que cada maestro estaba percibiendo. Yo puedo decirle que los más altos, por ejemplo, de COBAE, que estaban en una categoría alta, estamos hablando de 1,200,000 pesos, por decirlo así, COBAE, nivel medio superior. Un maestro de educación primaria no llega ni a los 400 o 400 y algo, porque usted sabe que un maestro de educación primaria gana 5,000 pesos a la quincena. Entonces estaríamos hablando de 10,000 pesos al mes, multiplicado por 3 años y medio. Pues algunos no alcanzan ni los 400,000 pesos. Pero finalmente es algo que les va a ayudar a recuperarse un poquito, porque durante 3 años y medio, usted sabe, no tuvieron trabajo y, bueno, seguramente tuvieron que pedir préstamos y demás con intereses. Y yo creo que esto un poco les va a dar algo de tranquilidad.
Finalmente, indicó que a nivel nacional el gobierno federal erogará en términos globales entre 600 a 700 millones de pesos. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Continuamos con más noticias. Amigos del auditorio, se llevó a cabo este fin de semana la prueba piloto para el primer centro de transbordo de camiones en Puerto Vallarta, aunque en los próximos días será definitivo el cambio para disminuir el tráfico en el centro. Karina Elizondo, te escuchamos.
Gracias, señor auditorio. Este fin de semana, el día sábado, arrancó la prueba piloto de la empresa Omnibus y la Secretaría de Transporte de Jalisco sobre este transbordo que se realizará en Puerto Vallarta a la altura del estadio de la Unidad Deportiva Agustín Flores Contreras. En este respecto, estuvimos presentes en el arranque de esta prueba piloto, en donde pues prácticamente los usuarios que venían de distintas rutas desde su lugar de origen bajaban de la unidad en el estadio Agustín Flores Contreras y se subían a otro camión que los dirigiría hacia el centro de Puerto Vallarta. Este sistema se realiza con la intención de disminuir el tráfico vial en las principales calles del centro de Puerto Vallarta, las cuales son la Morelos y la Juárez. Así lo indicó el presidente de Omnibus en Puerto Vallarta, Luis Alberto Romero.
Bien, mira que hasta ahorita hay buena respuesta. Sí hay de repente un malestar de alguna u otra persona que sienten que se les va a cobrar o vamos a empezar con esto, pero cuando ya les dices, es en el siguiente camión que se puede subir, es gratuito, vemos que está fluyendo bien.
Bueno, cabe resaltar que estuvimos pues platicando con algunas personas que fuera de grabadora y rápidamente nos decían estar molestos por esta decisión de realizar un centro de transbordo en el centro de Puerto Vallarta, ya que muchos desconocían cómo iba a operar. Cabe resaltar que no habrá un costo extra por subirse a otra unidad que les lleve hacia el centro de Puerto Vallarta o hacia el túnel, la parte de Olas Altas. En este sentido, posteriormente se entregarán 5,000 tarjetas de prepago para que la ciudadanía pueda utilizarlas en este sistema de transbordo. Asimismo, se estarán implementando otros puntos más de transbordo, los cuales estarán ubicados en el Parque Hidalgo y en el Parque Lázaro Cárdenas. Sigamos escuchando a Luis Alberto Romero.
Sí, estamos viendo el siguiente transbordo, que es el de del Parque Hidalgo. Ahorita vamos a ver ahora sí que lo que nos falta, lo que estamos fallando, para ya hacerlo el siguiente y ver cómo nos va.
Bueno, Susana Auditorio, pues así inició esta transición de centros de transbordo en Puerto Vallarta. Estará difundiendo la información conforme sea proporcionada por la Secretaría de Transporte de Jalisco, quienes estuvieron presentes este fin de semana. Lo que sí es que ya todas las rutas llegarán hasta el terreno del IPEJAL, de pensiones del Estado, o mejor ubicado como el Estadio Agustín Flores Contreras. Ahí se bajan las personas, suben a otro camión sin ningún costo, que los llevará hacia el centro de Puerto Vallarta. Ese es el reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Karina. Amigos del auditorio, hoy está anunciada una marcha. Ya están los alumnos este lunes 12 de agosto a las 9:30 de la mañana en el Centro Universitario de La Ciénega. Así es, déjeme comentarle que han pasado ya 8 días de que el estudiante de la Universidad de Guadalajara, Adrián Ponce Morales, de 20 años y originario de Santa María del Valle, fuera visto por última vez en el municipio de Mextiquicacán. esto el 31 de julio. Le comento que, bueno, pues muy lamentablemente, Adrián Ponce Morales, estudiante del cuarto semestre en negocios internacionales en el Centro Universitario de la Ciénega, Ocotlán, UDG. La última vez que fue visto fue el 31 de julio del 2019. Y bueno, pues sigue este tipo de situaciones. Hay una marcha pacífica, queremos paz, saldrán los chicos, los jóvenes estudiantes de la FEU, saldrán a las calles, no aceptarán la violencia como respuesta. Y preguntan dónde está Adrián. Y bueno, aquí en Puerto Vallarta, así como los jóvenes estudiantes preguntan dónde está Adrián, Adrián Ponce Morales, aquí en cabina tenemos a Patricia Raquel Bañales y Lorena Marisela Bañales. Déjeme comentarle que Patricia, que está aquí a mi lado izquierdo, Patricia Raquel Bañales es esposa de Samuel Rangel Dávila. Él tiene 35 años de edad, él es comerciante, se dedica a todo lo que es el reciclaje, a comprar materiales de reciclaje y pues ¿desde cuándo no aparece? Buenos días.
Hola, buenos días. Él no tenemos rastro de él desde el día 7, después de las 6:30, 7 de agosto a las 6:30. Ya no recibió llamadas, su celular se encontraba totalmente apagado, no mensajes, no nada.
¿Fuiste a la fiscalía?
Fui, llamé primero al 911 y la patrulla fue directo a mi domicilio, llegó como hasta las 10:11.
¿A qué hora les hablaste?
Como a las 8.
¿Ocho de la noche?
8 de la noche.
Uh-huh. ¿Y luego?
Regresaron a las 11 a tomar mis datos, no apuntaron nada, nada más me hicieron firmar dos hojas y me citaron a las 9 de la mañana en fiscalía.
¿Al día siguiente?
Sí, al día siguiente.
¿Te presentaste?
Me presenté a poner la denuncia, hicieron el papeleo correspondiente y hasta ahorita no hay datos de nada.
Pero, ¿tú sabes si ellos están investigando? ¿Te pidieron todos los datos? ¿A qué se dedica tu esposo? ¿Por dónde anda? En fin, todo eso te
preguntaron. Sí, todo eso pidieron, pero ahorita Fiscalía solamente me llama a mí para decirme yo que he investigado. Entonces, todo lo que yo sé, pues, es por mis propios medios. Y Fiscalía solamente me pregunta a mí.
¿Quién te preguntó eso de que qué has investigado? ¿Quién te preguntó eso?
El licenciado que está llevando el caso.
¿Cómo se llama?
No recuerdo el nombre.
Es importante anotar los nombres de los funcionarios. Uh-huh. ¿Y tú qué has investigado por tu propia cuenta?
Yo, los mismos trabajadores de mi esposo. Yo y mi esposo teníamos una cita a las 6:30 en mi casa, porque íbamos a salir. Sus trabajadores comentan que él llevaba prisa por esa misma razón y que le dio raya a una persona llamada, apodada el Nene. Uh-huh. Y se fue con él y que más adelantito en la desembocada, en el tramo de la desembocada, los embistió una camioneta negra por atrás y se le cerró otra por adelante y se los llevaron con todo y la camioneta que llevaba mi esposo.
¿Qué camioneta llevaba tu esposo?
Es una Ram roja, doble cabina.
Todos esos datos los vamos a subir a la red, a internet. Ahorita tenemos fallas, pero todo el noticiero incluso lo vamos a subir al internet en un momentito más. Lo que pasa es que hemos tenido muchos problemas. Y bueno, pues imagínese, está saturada la internet esta mañana. Bienvenidos a todos los jóvenes estudiantes. Y bueno, ¿desde qué día tu esposo, dices, no aparece?
Desde el día 7.
7. Pues vamos nosotros a publicar la fotografía. Vamos a publicar todo esto que tú nos has dicho, la entrevista. Vamos también, desde luego, a mandar esta nota a Guadalajara, por si saben de él. ¿Algún mensaje que le quieras tú mandar a las autoridades?
Yo solamente pido que hagan su trabajo, que no nos lo dejen a nosotros solos. Yo tengo que desatenderme en mis niños por ir a buscar a mi esposo. Yo fui a buscarlo ya hasta en los ríos, ya me fui a todas las brechas, ya esculqué bolsas de basura, quedó tiradas en la carretera. Yo nomás quiero que por favor no se vendan y que hagan su trabajo como deberían. Tenemos 3 niños. Mi esposo no tiene ningún problema, no fuma, no toma. No se sale de la casa, es muy de su familia, de sus hijos, de su trabajo a la casa. No comprendemos por qué lo levantaron. Los rumores de los trabajadores dicen que porque venían unas camionetas corriendo y mi esposo le gusta correr en su camioneta y pues pensó que le estaban jugando, se emparejó y creo que esa fue la mayor ofensa que les hizo para que se lo llevaran.
Bien, desde luego que hay testigos, ya la fiscalía ya fue a hablar con esos testigos.
La fiscalía subió al basurero, las personas que yo nombré en la...
En la denuncia,
ellos dicen que nomás tomaron foto del remolque de mi esposo donde él tiene su material que compró y que jamás los entrevistaron, no preguntaron nada a nadie, nada.
Bien, pues vamos a estar muy al pendiente, aquí vamos a estar a través de las redes sociales compartiendo la foto de tu esposo, compartiendo los datos. Desde muy temprana hora ella llegó aquí a la estación de radio. ¿Alguien te dijo en particular que vinieras a Radio Universidad?
Yo tengo una concuña y ella me dijo que viniera a buscarla, que usted me podría ayudar, que ya ha ayudado más gente y usted ya es mi última esperanza.
Con mucho gusto me sumo, aquí contigo, digo, estar promoviendo, estar hablando sobre el caso este con mucho gusto y estamos pendientes.
Perdón.
Sí, no, nos solidarizamos contigo, lamentamos mucho que se den este tipo de situaciones. Muchas amigos del auditorio, pues, gracias, por aquí estamos. Son cosas que pasan, cosas que están sucediendo en Jalisco. Muy lamentable, pues también hoy jóvenes estudiantes anuncian una marcha por este joven desaparecido, joven estudiante, que como ya les comenté, bueno, pues... También buscan a este joven. Nos vamos con este regreso a clases, 288,000 alumnos de la Universidad de Guadalajara, casi 55,000 jóvenes son de nuevo ingreso a preparatoria y educación superior. Nos vamos con el mensaje de inicio de esta semana de nuestro rector, el doctor Jorge Téllez López. Doctor, muy buen día y bienvenido.
Buenos días, Susana. Buenos días al equipo de Radio Universidad de Guadalajara y a todo tu auditorio. Hoy, 12 de agosto del 2019, inicia el nuevo ciclo escolar en la Universidad de Guadalajara. Hoy estudiantes, maestros, administrativos y directivos se incorporan nuevamente a sus labores en el Centro Universitario de la Costa. Como cada nuevo calendario, las expectativas sobre el desempeño de cada uno de los miembros de la comunidad son altas. Para los estudiantes de nuevo ingreso, es una experiencia importante, ya que podrán adquirir a través de ello nuevos saberes, condiciones nuevas que les permitan aspirar a mejores condiciones de vida, pero también la oportunidad de conocer nuevas personas y hacer nuevos amigos. Para los estudiantes que ya cursan alguna licenciatura o posgrado, incorporarse nuevamente significa superar los retos anteriores, descansar de la familia y reunirse nuevamente con amigos y compañeros. Para los maestros, déjame decirte que algunos de ellos ya empezaron a trabajar antes de entrar de vacaciones, preparando los materiales de sus nuevos cursos. Para los trabajadores, los administrativos y directivos, implica también diferentes cosas. Para algunos quizá regresar a lo cotidiano, pero a otros tantos significa mejorar condiciones que les permita ofrecer un mejor servicio al interior de las aulas, de sus oficinas o de las diversas áreas de este bello centro universitario. Pero también te puedo compartir, Susana, que seguramente en este calendario podemos lograr tener una mayor participación a distintas tareas comunes por los distintos sectores de la comunidad universitaria. Estamos iniciando una nueva administración con importantes retos, como son la mejora de las condiciones de nuestra infraestructura, de programación y ejercicio de nuestras tareas docentes de investigación y de extensión. Esto conlleva a nuevas formas de organización y participación que nos permitan alcanzar las metas que nos hemos planteado. Como hoy sabemos, la sociedad nos marca retos cada vez más exigentes todos los días en aspectos laborales, sociales y económicos y del cuidado del ambiente, exigiéndonos una mayor preparación, organización y acción de adaptación entre las nuevas emergencias. Estos nuevos retos nunca serán bien atendidos si no nos exigimos una mayor disciplina en el trabajo, el estudio y aún en las labores más sencillas en el hogar, la escuela y la ciudad. Por lo mismo, siempre un nuevo calendario, cualquiera que éste sea, es la oportunidad de establecer nuevas medidas en el quehacer cotidiano, así como definición de nuevas metas y objetivos a alcanzar y que nos permita una mejor convivencia y un mayor bienestar entre las personas. Por todo ello, no dudo en que el cursar este nuevo ciclo llenará de triunfos personales y colectivos a los que conformamos esta comunidad universitaria del CUCOSTA de la Universidad de Guadalajara. Por lo que les doy la bienvenida a todos ustedes a este nuevo curso. Agradezco la atención a todos los radioescuchas, deseándoles un extraordinario inicio de semana. Felicidades y buenos días.
Gracias, gracias al doctor Jorge Téllez López, rector del Centro Universitario de la Costa. Y con este mensaje, amigos del auditorio, nos despedimos. Bienvenidos todos, regreso a clases de todos los jóvenes de aquí del Centro Universitario de la Costa, de la preparatoria también regional. Saludos también a la maestra Susana Ambriz. Es momento de concluir este espacio informativo. A las 11, les recuerdo, está Todas las Voces Cuentan. Tenemos dos temas. El tema de la obra pública en Puerto Vallarta, la calificación que le dan al alcalde. Y también déjeme comentarle que el asunto de los medicamentos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, desde luego que le vamos a dar seguimiento, ya hay más testimonios. Y lo que la gente pide es la auditoría al Instituto Mexicano del Seguro Social, al hospital 42, y desde luego la farmacia y quienes tengan que pues investigar en el Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Puerto Vallarta. Nos vamos. Gracias, Jonathan Ríos, Roberto Hernández, Daniel Valencia. Gracias, José Isabel Gómez. Gracias. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.